Esther y Mardoqueo han buscado a Dios en ayuno y seguramente con mucha oración, sus vidas corren gran peligro. ¿Por qué? Sí, hay una fecha, hay un edicto para asesinar, matar, destruir todos los judíos, pero ¿no se puede cambiarlo?
No.
¿Por qué?
Porque era más profundo el decreto del rey, ni el mismo rey lo podía.
Así es, las leyes de Media y Persa no se puede cambiar. Vimos la última vez que Mardoqueo aún no va a honrar a su enemigo, aún con todo lo que ha pasado, sigue firme en su determinación. En el capítulo anterior, en 5:9, dice: y salió Amán aquel día contento, él estaba en un banquete con Esther y también con el rey, y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Esther por lo menos estaba progresando en algo con su esposo, el rey, en el banquete, para ojalá buscar una manera de frustrar el edicto. Pero con Mardoqueo, su situación se fue de mal en peor. En Esther 5:10 dice: pero se refrenó Amán, quiere decir que no atacó a Mardoqueo en este momento, y vino a su casa, mandó llamar a sus amigos y Zeres, su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas. Es una persona que siempre quería hablar de sí mismo, de lo que estaba pasando en su vida. Tenía muy poco interés en otras personas, pero mucho interés en su propio ego. Y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey, estaba en la posición más alta en un imperio enorme. Y añadió Amán también: la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Parece que ese hombre tenía todo lo que uno pudo pedir en la vida: familia, riqueza, salud y más, posición muy alta. Pero aún así no estaba contento. No estaba contento. Hay algo de aprender en esto. Continuando, dice: pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judeo Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Hay muchos que dicen: si pudiera solamente ganar la lotería, estaría feliz. Pero eso, él tiene más de la lotería. Y mucha gente cuando llegan a esa riqueza dice: por ese detalle no soy feliz. Es lo que pasó con él. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, que es muy, muy, muy alto, demasiado alto. Y mañana di al rey que cuelgan a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, y hizo preparar la horca. Los peligros se aumentan. Y con esto podemos entrar en capítulo 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. En estos reinos tenía grabaciones de todo lo que pasó, archivos, para analizar si cometieron algún error o tenía que corregir algo. El rey estaba inquieto. Es como que él sabe que algo no estaba bien. Tal vez revisando los asuntos mayores del reino se pudiera descubrir algo para calmar su conciencia. Muchas cosas estaban pasando. Él firmó un edicto de matar grandes cantidades de gente sin pensarlo mucho. Tal vez esto pudo producir consecuencias indeseables. También sabe que su esposa, la reina, tiene un asunto pendiente que tiene que ser bastante grave, porque ella estaba dispuesta a arriesgar su vida. ¿Cómo arriesgó su vida?
Entrando a la presencia del rey, porque no tenía que entrar
Muy bien, era, Carmen, era en contra de la ley, aún por la esposa. Entrar, y comentábamos de esto, que ningún hombre salga de aquí diciendo, oh, yo quiero estar como ese rey, que mi esposa ni me habla si yo no la llame. Pero no, era absurdo. Pero tal vez había otros asuntos no resueltos. Sabemos que Dios estaba controlando todo, como dijo Melvin, pero no con milagros sobrenaturales, sino de una manera muy normal y común. El rey simplemente sabía que algo no estaba bien. En Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Pero cuando el rey tiene su corazón dirigido, no se siente nada de fuerza. ¿Quién me está dirigiendo esto? No. No se siente nada de control externo. Todo pasa de manera normal. Y eso es la predestinación de Dios. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Terés, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Esto fue algo que pasó años atrás. Mardoqueo descubrió un complot, y en realidad Mardoqueo salvó la vida del rey. Si alguien quiere leer en Esther 2, 21 a 23. Esther 2, 21 a 23, recordando ese episodio. Amén. Eso es todo lo que se escucha temprano en el libro, que fue grabado, pero nada más. Y Mardoqueo no buscó ninguna posición alta por esto. No dijo, yo salvé la vida del rey, no me van a dar alguna posición. Tampoco buscó tratamiento especial por tener su prima en la posición de la reina. Solamente se continuaba su trabajo en el gobierno donde Dios lo ha puesto. Y en los siglos antiguos, sentar en la puerta de la ciudad, porque dice que él se sentía en la puerta, era una posición del gobierno. Había un lugar ahí donde la gente del gobierno congregaban. Pero recordando todo ese episodio, el rey ya sabía que eso tiene algo que ver con su falta de sueño. 3. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Algo importante faltaba. Esto no era normal. Si uno salvaba al rey en estos tiempos, tenía que recibir un reconocimiento glorioso. 4. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Los dos hombres están pensando en Mardoqueo. Los dos hombres están pensando en Mardoqueo con urgencia, pero por razones opuestas. Y se ve aquí que Dios estaba obrando, pero no con milagros sobrenaturales, sino por lo que parece una coincidencia. Pero hermanos, en la fe bíblica realmente no existen las coincidencias, sino hay providencias. Eso es el nombre técnico de Dios trabajando claramente en los eventos normales de la vida. Y para enseñarnos de confiar siempre en nuestro gran Dios y Salvador, como en muchos casos la obra de Dios está llegando en el último momento. Porque 2 horas más tarde, Mardoqueo estaría colgado. Podemos orar mucho, hasta ayunar y implorar a nuestro Dios por una solución, pero no con una falta de paciencia. Porque para glorificarse más, como en este caso, la respuesta puede llegar en el último momento. 5. Los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Amán llegó, a lo mejor también de una noche difícil, porque él sí está impaciente para ver ahora mismo la muerte de Mardoqueo. 6. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Siendo un monstruo de egoísmo, siempre pensando en sí mismo, en menos de 2 segundos llegó a la conclusión de que el rey quiere honrar a él. ¿Pero por qué? No ha hecho nada noble ni original, solamente ha organizado un masacre de miles y miles de personas inocentes. Pero para los que vivan en su propia arrogancia, es fácil llegar a conclusiones irracionales. 7. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y visten a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así hará al varón cuya honra desea el rey. Aquí se ve la profundidad de la perversión de ese hombre. Ya ha llegado a la posición más alta en el imperio, debajo del rey y su reina, pero quiere más. No está satisfecho con esto. Quiere ser más y más cerca de la posición máxima. La posición segunda, aún en un imperio tan enorme, no es suficiente para él. Él quiere más y más. Es como otro ser perverso en la Biblia, que era bello, alto en su posición, pero jamás satisfecho. ¿Quién es? El diablo. Isaías 14:12 dice, hablando de Lucero, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Aquí la misma actitud. Tú que dices en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hacia el Seol, a los lados del abismo. Es el mismo que él dijo a Eva: tú puedes ser como Dios. Serás exactamente como Dios. Pero es una ley bíblica. Los que insistan en exaltarse tienen que caer. Cristo dijo en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Primero Pedro 5:5, porque Pedro se exaltó mucho y Cristo tenía que humillarlo. Pedro dijo: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una vez vi un hombre de los más ricos del mundo, Bill Gates y otros muy, muy ricos, pero como que están en los Estados Unidos, aunque son tan ricos, cuando hablan, tienen que humillarse. Porque en una cultura cristiana, eso es más o menos una regla conocida. No se puede decir: miren lo que yo gané. Pero en una cultura como la de Amán, o aún como los Estados Unidos está llegando a ser más pagana en su filosofía, los hombres necios empiezan a olvidar esa ley inmutable. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se siente a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Ahora se ve que realmente Dios estaba dirigiendo la lengua del rey. ¿Por qué? Porque Amán ni puede responder. No puede decir, pues vamos a hablar de eso un momento. No. El rey dice, date prisa. Y dice, no omitas nada. Con esto Amán sabe que no tiene ninguna alternativa, sino obedecer sin preguntas y inmediatamente. 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad y hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Es difícil imaginar quién sentía más incómodo. Amán seguramente sentía una vergüenza profunda, pero Mardoqueo no buscó esa forma de exaltación. Mardoqueo simplemente no quiso honrar ese enemigo de Dios, y ahora el enemigo tiene que honrar a él. Seguramente una escena extraña. Pero pasan cosas así en la providencia, en la ironía de Dios. Pero es triste. Tristemente, Dios estaba burlando de ese enemigo. Como dice en Salmo 2, 3 y 4. Los enemigos dicen, rompamos sus ligaduras. Está hablando de gente del gobierno. Echemos de nosotros sus cuerdas. No quiere nada que ver con los principios de Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Dios estaba burlando de él por medio de providencias. Eso era una profecía terrible en el caso de Amán. Pero también hablando la sabiduría en Proverbios 1:24. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión. No quisiste también, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Es terrible, hermano. Hay que sentir lástima por tal persona. Es terrible aún contemplar los juicios de un Dios tan poderoso. 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Es como a veces cuando se agarran los narcotraficantes o algo mirando la noticia de Perú y los delincuentes quieren cubrirse en su chamarra y a veces hay buena policía que se quita todo. Muestra su cara o se agarran por el cabello y la gente lo miren. Dice en los tiempos de los romanos, uno quería esconderse así y los romanos tenían una espada especial que se pusieron así para que ponga tu cabeza arriba. Pero no, se fue de vergüenza. Pero Mardoqueo simplemente regresó a su trabajo. A lo mejor haciendo algo muy útil para el reino, Mardoqueo no pasó sus días tomando y comiendo en los banquetes, sino que era un hombre trabajador que trabajaba en el gobierno del imperio. 13. Contó luego a Amán, a Zeres, su mujer, a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Aún en esto, tiene que hablar de sí mismo. Pasan cosas bien, buenas, pasan cosas malas, tiene que hablar de sí mismo. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que callarás por cierto delante de él. Ahora todos están en su contra. Nadie tiene ni una palabra de aliento para él. A lo mejor ellos han escuchado cómo Moisés salió de Egipto, de otras victorias que han logrado el pueblo de Dios antes, cuando eran un pueblo glorioso. Ahora estaban sufriendo en la esclavitud, no porque eran abandonados por Dios, estaban bajo disciplina. Pero viene gente que piensa, no, pues esas personas están abandonadas por Dios, podemos hacer lo que quiere. No. Ahora, para Amán, la consolación no existe. 14, último versículo. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados. En ese libro hay mucha prisa. Las cosas empiezan a mover rápidamente para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Llegan hombres del rey con prisa. No hay ni tiempo de pensar. Y hermanos, a veces Dios es muy lento en sus juicios. Pero cuando llegan, llegan como un torbellino y las cosas empiezan a mover rápidamente. No hay ni tiempo de pensar ni contemplar. Y es así a veces en la muerte de una persona inconversa. Se cree que, pues cuando llega cerca de la muerte, puedo poner todo en orden con Dios, puedo vivir con mis amantes, mis drogas, ya, pero cuando veo que me está faltando la salud, puedo arreglar todo. En el último momento. Pero las cosas pasan rápidamente. Y muchos pastores te pueden decir que hoy en día uno puede morir bajo una cantidad de medicamentos que ni sabe lo que está pasando. Usted va para visitar a la persona y ni se puede hablar. No es consciente y se muere entrando en la eternidad ni sabiendo lo que está pasando. Bueno, conclusión, doctrina. Se ve en este capítulo y en otros lugares, y es algo práctico que podemos aprender, es que Dios puede contestar tu oración en el último momento. Y con ese conocimiento no debemos de desesperarnos nunca. Orando y parece que nada está pasando, hay que recordar que para gloriarse más, Dios a veces espera hasta el último momento. Hubo un caso que esperó hasta después del último momento. Misac, Sadrach y Abednego estaban esperando, ojalá Dios nos salve. No, lo tiraron en el fuego. Pero de todos modos, Cristo estaba en el fuego con ellos y se leyeron bien. Pero el caso más famoso es saliendo de Egipto, Moisés y todo ese pueblo saliendo como esclavos de Faraón, llegaron al borde, a la orilla del Mar Rojo y estaban atrapados. Y vamos a terminar con esto, está en Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Moisés tenía que tratar de calmarlos porque para un cristiano inmaduro se caga en un pánico. No, Dios no está aquí. Estamos en peligro. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Eso es como en el tiempo de Noé. Dios a la vez está salvando un grupo y destruyendo otro. La destrucción y la salvación viene al mismo momento. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Dios estaba buscando gloria. Es peligroso para nosotros buscar nuestra propia gloria, pero no para Dios. Es correcto. Dios buscaba gloria y por eso esperó hasta el último momento, y el mismo puede pasar en tu vida. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Todo el ejército de los egipcios quería venir, pero no pudieron. Y mientras estaba abriendo el mar, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y el nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, aquí hay un ejemplo de Dios glorificándose en la manera que vino en el último momento. Tenemos que meditar en estas cosas, hermanos. Cuando está pidiendo, Dios, ayúdame, y después no ves nada, no ves nada. Tiene que saber que a Dios le encanta venir en el último momento. Aplicación. El rey olvidó aparentemente, en medio de sus banquetes constantes, y hemos visto ya más de 6 banquetes en este libro, pero el rey olvidó lo que un hombre hizo para salvar su vida. Y tal vez Cristo ha hecho para ti algo grande y maravilloso, y lo has de la misma manera, lo has olvidado. No has dado gracia o testimonio, nada. Entre tus muchos banquetes, no has dado honor o agradecimiento a Cristo que merece por su nobleza. Él ha mostrado en diferentes ocasiones en tu vida, pero más que nada salvando no solamente tu vida, sino tu alma. Y si eso es tu casa, si tienes esa gran deuda, entonces quiero orar por ti en esta noche. Oramos. Oh Padre, te damos gracias por la enseñanza que tú tienes, Señor, en este libro, Señor. Ese libro de historias, como que tú obviamente estabas obrando en todo, pero ni mención en tu nombre, ni tenía que hacer ni un milagro de sobrenatural, simplemente controlando los eventos. Ayúdanos, Señor, a desarrollar una confianza en ti por medio de ese libro. Y si estamos guardando alguna cosa que tú has hecho para nosotros, ayúdanos a testificar. Aquí y en otros lugares, Dios hizo eso para mí y merece la honra. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de terminar, estaremos aquí por cualquier petición de oración.